Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Marafiotti. M-A-R-A-F-I-O-T-I. Roberto. Charles S. Peters. El Éxtasis de los Signos. Tercera edición. Editorial Biblos. ISBN. 978-950-786-412-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, septiembre de 2023. Santa Fe, Argentina. Ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 7 de 71, correspondiente a las páginas 19 a 20 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 19. Capítulo 1. Escenarios y escenas de una vida. Epígrafe. Cita. Puesto que soy un pragmatista convencido en materia de semiótica, es natural que nada me parezca tan tonto como el racionalismo. Y que crea que el desatino en política no puede darse con mayor plenitud que en el liberalismo inglés. El pueblo debería ser esclavizado. Solo los esclavizadores deberían practicar las virtudes que son indispensables para mantener su régimen. Inglaterra descubrirá demasiado tarde que ha socavado las bases de la cultura. La lengua más perfecta que se ha hablado es el griego clásico. Y es obvio que la gente no hubiera podido hablarlo a menos de contar con gran cantidad de esclavos inteligentes. En lo que concierne a nosotros, los americanos, que en un principio tuvimos tanto sentido político, siempre hemos demostrado predisposición a mantener la aristocracia que hemos tenido. Y hemos experimentado constantemente, y sufrido con extrema agudeza, los efectos ruinosos del sufragio universal y del gobierno ejercido con debilidad. Aquí están hoy las organizaciones laborales, en cuyas manos estamos dejando el gobierno, que reclaman el, comillas, derecho, cierra comillas simple, de procesar y de matar a quien les plazca. Las estamos convirtiendo en la clase dominante, e Inglaterra va en camino de hacer la misma cosa. Será una revolución saludable. Porque cuando la clase baja insiste en esclavizar a la clase alta, tal como lo está haciendo ahora, paréntesis, y esa es sin duda su intención, cierra paréntesis, y la clase alta tenga tan poca virilidad como para permitirlo, esa será, sin duda, la revolución por la gracia de Dios. Y espero que cuando obtengan el poder no tengan la debilidad de dejarlo escurrir de entre sus manos. Desde luego, esto será semejante a un retorno de la noche de la historia, que desembocará en la creación de una nueva civilización, y esta vez es de esperar que la clase dominante use el sentido común para mantener su gobierno. Cuando los racionalistas formularon sus conceptos, creyeron satisfacer determinados sentimientos. Estaban bajo el influjo de la ilusión hedonista. Ya se darán cuenta de que conjuraron una revolución del tipo más degradante de la historia. Fin de cita. Carta de Peirce a Lady Welby, 23 de diciembre de 1908. Página 20. El escenario. En este capítulo se tratarán los detalles más significativos de la vida de Charles Sanders Peirce. Si bien en algunos casos los rasgos particulares de una existencia no determinan una producción intelectual, en esta oportunidad las circunstancias por las que nuestro autor atravesó permiten comprender mejor el conjunto de su obra y de su teoría. Desde este punto de vista corresponde decir que la vida de Peirce fue trágica. Estuvo plagada de desventuras y de desencuentros, algunos de ellos buscados, otros, fruto de las más diversas circunstancias. Pero también estuvo marcada por una voluntad férrea por tratar de enfrentar de modo positivo los eventos más difíciles y adversos. Fracasó en ese intento y se convirtió, contra su voluntad, en un intelectual capaz de combinar la marginalidad con un brillo, una hondura y, al mismo tiempo, una extravagancia dignos de los pensadores más importantes de la historia. En 1934 el filósofo Paul Weiss, en una breve referencia acerca de Pierce en el Diccionario Biográfico Norteamericano, lo llamó, comillas, el lógico más original y versátil de los filósofos americanos y el más grande lógico, cierra comillas simple, pero en ese momento resultaba poco conocido fuera de la comunidad filosófica local. Nota 1. Véase Paul Weiss. W. E. I. S. Comillas, Charles Sanders Peirce, cierra comillas simple, en Dictionary of American Biography, 26 volúmenes, Nueva York, Scrivener, 1928 a 1960. Fin de nota, vuelta al texto. 3 años antes del artículo de Weiss, en un epígrafe de Las décadas oscuras, Lewis Mumford, su autor, contabilizaba un conjunto importante de norteamericanos que él consideraba habían dado forma a lo que se dio en llamar la comillas, revolución en el pensamiento, cierra comillas simple, durante el decenio de 1870 en Estados Unidos. El primero de la lista era Peirce. Asimismo, Mumford deploraba el hecho de que no hubiera sido publicado el trabajo filosófico de Peirce, a quien consideraba entre los más grandes pensadores. Cita. El fracaso en publicar las partes más importantes del pensamiento de Peirce ha oscurecido el hecho de que, entre las impurezas de la Edad Dorada, una mente enorme y universal absolutamente completa, una mente cuya profundidad e impacto debe aún hacerse sentir, no haya sido conocida. Si uno condena la Edad Dorada por la falta de influencia de Peirce, uno debe también condenar al glorioso siglo XIII por la oscuridad de Roger Bacon. O al siglo XVI por la falta de publicación de los trabajos de Leonardo da Vinci. Sin dudas la condena debe realizarse, pero la gloria de los alcances positivos aún subsiste. Fin de cita. Nota 2. Lewis Mumford. M-U-M-F-O-R-D. Las décadas oscuras, Buenos Aires, Infinito, 1960. Paréntesis. 1931. Cierra paréntesis. Fin de nota, vuelta al texto. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 7. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.